Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro.
Shell Argentina auspicia este programa.
En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés.
En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un conductor radial, comediante, productor y actor argentino. Estudió en el Colegio Cardenal Newman, estudió además Administración de Empresas y Ciencia Política. Comenzó en los medios en FM Palermo como productor de Pablo Dugan, produjo programas de economía y negocios con Enrique Sewatch en Radio Splendid y América. Trabajó luego 10 años con Fernando Peña en diferentes medios. En 2014 se unió al programa Periodismo para Todos como actor, imitador y a cargo de la coordinación autoral de las producciones de humor. Desde 2010 produce teatro y realiza shows de stand-up. Entre sus libros están Doctor Felipe, especialista en cosas, tomo uno junto a Pablo Fábregas, Puto Lindo, la vida de Fernando Peña y sus criaturas. En televisión produjo y participó de Duro de Domar, en Un Mundo Perfecto, PPT, Cada Noche, Pasado de Copas, En Tránsito. En radio estuvo en programas como El Laberinto, Aire Acondicionado, El Parquímetro, Lado B, Vuelta y Vuelta. En teatro ha producido y ha formado parte del elenco de Esquizopeña, El Niño Muerto, Mugre, Cómico Stand-Up 1, 2, 3 y 4, La Burlona Tragedia del Corpiño, Ni la Más Puta, Gracias por Volar, Hoy, 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 Diálogo de una Prostituta con su Cliente, Yo, Una Historia de Amor, De a Uno, Canchero y Más Canchero, y mucho que actualmente están haciendo una gira virtual en Teatrix junto a Malena Ginsburg, Pablo Fábregas y Fernando Sangiao. Hoy nos tomamos un café con Diego Scott. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Por favor, gracias a vos, Hernán, un gusto.
Están haciendo esta gira virtual que la posibilidad de una plataforma como Teatrix le da esta posibilidad de llegar a todo el país, donde tenían pensado hacer una gira antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vivís esta nueva forma de hacer teatro y de estar en contacto con la gente en algo tan especial en el teatro como es la cercanía, ¿no? Y la respuesta de la gente.
Bueno, justamente cuando pensamos la idea de la gira virtual y por qué hacer una gira virtual cuando directamente vos podés subir una obra a internet y que la vea el que la quiera ver y ya, era recuperar y poder vivir eso que tiene la gira de estar un poco en contacto con el público de distintos lugares del país. Nosotros queríamos despedirnos en el Paseo La Plaza en Semana Santa y teníamos programada la gira para el resto del año. Y bueno, por la pandemia no pudimos y vimos esta alternativa como una manera de ir sin ir, como dice Pablo Fábregas, que es la gira consiste, el centro es la obra que nosotros grabamos en el Paseo de la Plaza, sí. La teníamos grabada y registrada de ahí. Antes de la función, entre comillas, preparamos una serie de chistes y de videos especiales cada semana, dependiendo de a qué región estamos, entre comillas, yendo virtualmente. Y después de la función, los 100 primeros que compraron la entrada se pueden sumar a un Zoom con nosotros cuatro para recuperar o para tratar de lograr eso de que es tan lindo de la gira, de poder terminar la función y charlar con el público y poder compartir, aunque sea una foto, una charla, que te recomienden dónde ir a comer. Bueno, eso no sirve en este momento, pero por lo menos tenemos la posibilidad de charlar un rato y por ahora la estamos pasando bien y nos estamos divirtiendo mucho. Ese cometido lo estamos logrando. La verdad, en las dos semanas que venimos haciendo, esta última semana hicimos la función especial para Santa Fe y Córdoba y charlamos mucho con la gente después del show y nos reímos mucho porque tampoco tenemos mucha posibilidad de interactuar los cuatro con el público sin guión, sin letras, sin nada. Es un poco como hacer radio por Zoom. Y la verdad es que lo disfrutamos un montón.
¿Cómo fue el proceso de armado de la obra? Son cuatro personajes diferentes, o sea, con sus stand-up. ¿Cómo fue el proceso creativo para llegar a este mucho?
Nosotros hace un par de producciones, hace un par de espectáculos que más o menos mantenemos el mismo formato, que es buscarle un hilo conductor al espectáculo y después acompañarlo con los monólogos de stand-up de Malena, Fernando y Pablo. Yo hago de presentador, de maestro de ceremonias, de conductor o lo que sea del espectáculo y en cada uno le damos una línea distinta. Cuando hacíamos Canchero, yo hacía un personaje, era el 2010, 2011, así que recién empezaba. Había gente que se reía y que tenía buena onda en Twitter, así de viejo era ese espectáculo, cosa que ya no sucede. Y también recién arrancaba un poco Facebook y todo eso, entonces yo era como el personaje que estaba muy, 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 muy canchero con todas esas cosas, se llamaba Canchero la obra. Después, cuando hicimos Pucha, era como el momento más donde habían explotado las charlas TED, por así decirlo. Entonces toda la obra era como una gran jornada TED en donde yo era el orador o el presentador muy tequi, muy moderno, muy a la vanguardia tecnológica, que iba presentando a los distintos oradores, que en realidad eran los monólogos de Pablo, Fernando y Malena. Y después, en mucho, la línea que le encontramos, que nos gustaba deshilachar un poco, es la línea del emprendedurismo, ¿no? Entonces, yo soy un emprendedor, vengo a hablar de emprendedor. Viste que hay mucha gente que te viene a hablar de que tenés que emprender y cómo hacer para emprender y todo eso. Bueno, eso hago yo en el espectáculo. Soy un emprendedor motivador con algunas aristas en donde ves que es todo muy trucho, pero digamos el tipo más o menos quiere eso y viene con sus emprendimientos. En un momento presenta un casco para leer los pensamientos que desarrolló y entonces con el público juego y se los pongo y se ve proyectado en las pantallas los pensamientos. Y después vengo con un sketch infantil para explicarle a los niños qué es emprender. Son distintos yeites que le fuimos buscando para que haga este emprendedor y voy presentando a gente que emprendió en el humor, que emprendió en la parte artística, que son Malena, Pablo y Fernando, que llega cada uno con sus monólogos, ¿no? Sus monólogos no están condicionados por por lo que hago yo, yo simplemente los presento y los de ellos son bien variados. Fernando habla sobre su vida en la clase media, Male se mete un poco más con el tema de las redes sociales y los influencers y las cosas modernas que hay ahora como las cervecerías, y Pablo siempre más vinculado a la argentinidad y cómo somos y cómo es vivir en la Argentina.
Pero en cierta forma eso de ser el conductor emprendedor es parte de tu vida, porque sos un emprendedor, sí, sí. De, como productor de teatro, has arrancado en la radio y te has formado en la radio, o sea, es parte también de vos de ser emprendedor.
Sí, 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 es cierto, no sigo los cánones de los emprendedores tradicionales o de lo que se dice emprender, porque son por ahí negocios medio raros con lo artístico, pero sí, siempre me llamó es lo que me sale naturalmente o lo que tengo que hacer para vivir. Fíjate, interpretalo como quieras, de algo hay que comer, pero siempre que aparece algo, me divierte hacer cosas nuevas, la verdad es que es eso. Me divierte meterme en campos nuevos, descubrir cosas, hacerlos, llevarlos adelante, armar equipos y entonces ya sea en tele, en radio, en teatro, por suerte tuve varias posibilidades de hacerlo y cuando se abrió alguna puerta me mandé. Básicamente es eso.
Y esta puerta de hacerlo a través de Teatrix ahora, dadas las circunstancias y la que hay que adaptarse para seguir viviendo, ¿no? ¿Te da alguna idea de explotarla en el futuro? Porque es una buena forma de poder llegar a todo el país cuando muchas veces las giras no son por tiempos y por dinero y por un montón de cosas, son difíciles de hacer.
Sí, yo creo que esto que estamos viendo como un reemplazo al teatro tradicional va a terminar siendo un complemento al teatro tradicional. Hablaba con otros productores amigos en la semana mientras, antes de empezar con todo esto de la gira, compartiendo un poco experiencias, cómo estaba yendo, qué repercusiones había, etcétera. Y productores que por ahí tienen musicales grandes en la calle Corrientes y que decís, bueno, ¿por qué lo vas a tener solo en la calle Corrientes si lo podés tener en la calle Corrientes y por ahí una función por semana la streameás también para que la pueda ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo? Entonces estás viendo una función en vivo que quizás nunca vas a llegar a Buenos Aires para poder verla, porque para cuando llegues ya no va a estar más, y se te abre una ventana nueva de mercado que no es alternativa, es complementaria, pueden estar las dos cosas al mismo tiempo. Y por ahora es lo único que tenemos ahora, pero yo creo que cuando retomemos alguna normalidad, que no sé cómo va a ser, yo creo que tranquilamente puede ser un complemento, porque además me parece que también descubrimos un poco que está bueno, no sé, yo este fin de semana estuve viendo, tuvimos nuestra función que fue el viernes, después hicimos ese Zoom, que bueno, cuando uno está dentro lo vio de una manera distinta, pero qué sé yo, era algo divertido para ver y lo vio mucha gente. Y después el sábado vi que estaba Natalia Carulias, que es una de las comediantes que más me gustan de la Argentina, solita en su casa con un micrófono transmitiendo por YouTube. Y después hubo una función de Juanpi González, que también la vi este fin de semana, y yo no hubiera, ni loco, hubiera podido ver tres espectáculos un fin de semana, primero porque seguramente yo estaba haciendo función, y entonces eso me impide ver otras funciones. Por otro lado, no vivo cerca de Buenos Aires, vivo medio alejado, entonces la verdad que arreglar todo para poderme ir de casa con mi mujer, con quien dejar los chicos y todo eso, es algo que me resulta muy difícil. Y con ella, este fin de semana, vimos lo que hizo Natalia Carulias y la pasamos genial y nos reímos y nos dio una nueva posibilidad. Así que yo creo que tranquilamente puede ser un complemento. Y quién te dice que las salas de teatro nos, una forma de adaptarse es que, bueno, ya todas se equipen para, así como haces tu función, también la podés streamear, ¿no?
¿Cómo es tu método de trabajo a la hora de preparar tu parte en el espectáculo?
Es muy largo hasta que me cae la ficha. En el momento le busco mucho la vuelta, le busco la lógica. Si hay algo que aprendí de Peña, de Fernando Peña, es que el personaje es todo, ¿no? Y una vez que vos encontraste cómo es el personaje y cómo piensa el personaje y cuál es la lógica que le aplica, ya no tenés límite, porque si le encontraste esta forma de ver el mundo que tiene el personaje, cualquier situación normal puede ser ridícula, ¿no? Depende de cómo ese personaje la filtre. Entonces, es un trabajo que también hacemos muy en conjunto con Pablo, Malena y Fernando, porque todo esto es parte de todo el proceso previo a la obra, que nos lleva bastante tiempo de juntarnos, de ver por dónde es, de qué nos reímos, de cuál va a ser ese hilo conductor, de qué nos vamos a qué vamos a parodiar, ¿no? Y entonces, por un lado, tiene mucho tiempo de charla, de conversación con ellos. Y después pasa mucho de observación y de ver y de contraponer situaciones que son ridículas a un personaje que también sea ridículo o situaciones normales que él las lleve al ridículo. Entonces, este es un proceso que para mí es un poco largo, pero al ser un poco largo también siento que lo hace más sólido a la hora de llegar al estreno. Igual también pasa que llegas al estreno y de los chistes que tenías pensados no te gustaron. De hecho, el monólogo con el que yo estrené en el cuando empezó mucho, hace 2 años, creo que a las 2 semanas, no te digo que había cambiado completamente, pero entré a una vez que estrenás y tirás las cosas y ves qué funciona y qué no funciona, entras a reordenar, recalcular, reacomodar, sacar lo que no funciona, dejar esto. Fue un estreno bastante traumático el que tuvimos con mucho, porque tuvimos muchos problemas y dificultades a nivel producción. Somos nosotros 4 los que hacemos todo. Pablo se ocupa de pensar la escenografía, Malena y Fernando están con la comunicación, yo estoy con la parte de proyecciones y de gráficas. Y es un proceso muy agotador, porque si tenés que estar pensando el texto, la actuación, y encima estar al tanto de todo lo que está pasando con todos los problemas que aparecen cuando estás estrenando una obra grande, porque, digamos, trabajan 12, 13 personas, todas las funciones de mucho, ¿no? Además de nosotros. Entonces, cuando estás al tanto de todos esos problemas y encima tenés que estar con la letra y encima tenés que estar con el personaje y todo, se hace bastante agotador. Y entonces, así como es agotador, también empezás con un montón de fallas. Pero bueno, lo que tratamos de ser rápidos y ágiles es en encontrar las fallas apenas estrenamos y tratar de ir corrigiéndolas función a función, que es lo lindo del teatro. Una vez que haces una película de cine y te salieron cosas mal, la película salió y ya fuiste. El teatro, para los que no nos salen bien las cosas de una, es muy generoso, porque te da la posibilidad, volvé a corregir, y después de varias correcciones terminamos teniendo una obra que dura un par de años.
Estamos conversando con Diego Scott. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Doña Soledad, la voz de Alfredo Zitarrosa.
Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
Era Doña Soledad, en la voz de Alfredo Zitarrosa, tema que eligió Diego Scott para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Porque este tema me hace acordar mucho a Fernando Peña, y todo lo que hago en teatro siempre tiene que ver con Fernando, porque con él empecé a producir teatro. En realidad, yo siempre quise trabajar en radio, que quería producir radio, logré hacerlo, caí de repente en el estudio de Fernando, cuando Fernando era un desconocido. Y después un día sonó el teléfono y caímos en el teatro también. Y así fue también como me metí en el mundo del teatro, porque le propusieron a Fernando hacer teatro y Fernando dijo que sí. ¿Y con quién lo iba a hacer? Estábamos Fernando, Juan Reich y yo ahí sentados en el estudio. Estaba Ripoll también, pero no se subió. Y entonces Sebas y yo nos metimos a producir esto, Sebas a escribir también. Y Zitarrosa es uruguayo, es alguien que a Peña le gustaba mucho, habla de la soledad, que también es algo que Fernando sufría mucho, o que encarnaba mucho, esa una soledad muy uruguaya, y por eso me gusta el tema, porque es simple, es una guitarra, es la voz de Zitarrosa, que no puede ser más uruguayo, no se puede ser, y me hace acordar dar a Peña en esos primeros momentos de teatro. La usaba en una de sus obras, Fernando, así que me vincula un poquito de muchas partes de mi historia.
¿Y qué cuáles son los aprendizajes que te quedaron de esos 10 años con él?
Los detalles son todo, eso es como es el primer aprendizaje. Él era, con sus personajes eran infalibles, no los ibas a encontrar nunca equivocándose o pifiándole o que Milagritos dijera algo que no le correspondía o que Dick Alfredo dijera algo que no era suyo o que Sabino no lo hiciera, o sea, eran impecables. Y en el escenario también tenía lo mismo, toda su puesta estaba mirada hasta el último detalle, con las cosas guarras que también a él le gustaban, pero si eran así eran porque él los quería. Y eso trato de aplicarlo en el teatro, todo lo que hago en el teatro y todo lo que está alrededor de nosotros en el teatro. Hay chistes que por ahí son muy chiquitos, que están en la pantalla, que son mínimos, pero alguien los va a ver, el más exigente los va a encontrar. Entonces me gusta cuidar los detalles. Y después, después de 10 años con Fernando, también aprendí un poco a reconocer expresiones artísticas que quizás me hubieran pasado desapercibidas si no hubiera visto cómo él las apreciaba y él las disfrutaba, ¿no? Conocí muchos artistas, muchos estilos musicales, muchas maneras de verlo a él, marcar cosas y viendo cómo él las consumía y las vivía artísticamente, me quedó mucho eso de poder, no sé si se puede aprender a apreciar arte, pero a mí me quedó un criterio que me parece que sin duda fueron después de pasar 10 años con él que lo pude moldear.
¿Y cómo te sentís antes de subir al escenario?
Antes de subir al escenario me siento muy agradecido. Por ahí es un lugar común, pero la verdad me pasa mucho cuando estoy yendo hacia el teatro. Cuando estoy yendo hacia el teatro casi siempre pienso qué suerte que estoy haciendo esto, porque si yo fuera a ver un espectáculo así y viera a otro haciendo lo que yo estoy haciendo, diría yo quiero hacer eso. Entonces estoy haciendo definitivamente algo que quiero hacer. Si no hubiera tenido la suerte, porque en la vida también te toca la suerte, yo me crucé con Peña, por un lado estaba buscando que eso sucediera, por otro lado no buscaba que fuera ni con Peña, ni con cómo se dio, ni nada. Yo estaba trabajando en radio esperando que se me dé una oportunidad de trabajar en algún programa que realmente me gustara mucho, que fuera creativo y que me hiciera reír. Bueno, resultó que fue con Peña y gracias a casualidades como esa y algunas otras más y esa combinación de casualidades y esfuerzos que es la vida, puedo estar haciendo esto. Pero si alguna de ellas no se hubiera dado y lo hubiera estado viendo como espectador, estaría diciendo cómo me divertiría estar haciendo eso. Así que la verdad es que siento mucho agradecimiento de poderlo hacer y que la gente acompañe desde ya, porque sin público nada se podría llevar adelante. Y tenemos un público que nos viene acompañando a lo largo de los espectáculos que se divierte, que se ríe, que les gusta apreciar esas cosas con las que a nosotros nos gusta reírnos y nos reímos de las mismas cosas. Y el teatro es esa gran oportunidad de ir a reírse todos juntos de algo y que tiene, a diferencia de la televisión o de la radio, que es muy... es un ámbito muy cerrado, muy chiquito, somos nosotros, ¿no? Por más que entren 500 personas en la sala, lo que pasa acá y nadie lo va a malinterpretar, nadie se va a ofender, porque todos sabemos que vinimos acá a reírnos. En que entonces te podés pisar algunos bordes del humor sin problema, porque vinimos a reírnos, no vinimos a ofendernos, no es que alguien lo está escuchando de fondo en una tele y dice, ay no, pero qué barbaridad, qué... No, no, vinimos todos acá a pasar este momento, y entonces el teatro te da esa posibilidad de compartir el momento y de estar ahí, no exactamente ahora, digamos, pero en general, que yo lo agradezco mucho, lo agradezco un montón, me parece un programón.
¿Y qué sentís cuando estás arriba del escenario y tenés a la gente enfrente?
Ahí pasa algo medio raro, porque yo soy un poco negador en la vida, ¿no? Y entonces lo disfruto cuando sé que hay chistes que vienen preparados y que sé que lo voy a decir y que la gente se va a reír, está buenísimo, porque sabes que tenés en la punta de la lengua algo que va a generar una risa, y eso se disfruta todas las funciones, todas. Pero por otro lado, como los que hacen los monólogos son Malena, Pablo y Fernando, yo medio como que creo que vienen todos a verlos a ellos, no me hago cargo de que alguien me venga a ver a mí, así que me saco responsabilidad, para mí no hay nadie que me haya venido a ver a mí, yo tengo la oportunidad de sorprenderlos a todos, porque bueno, estoy acá y voy a presentar a estos, así que en las cositas que puedo hacer en el medio y en la apertura, los puedo sorprender, pero no me pongo el peso de que, uy, tengo que, porque no, todo ese peso se los dejo a ellos, que se hagan cargo de ellos, que tienen que subirse y hacerse un monólogo de 15 minutos. Yo tengo una apertura de 10 minutos, más otros momentos en donde entro y salgo, en donde no me siento tan responsable. Mentalmente es todo de ellos. Yo voy y lo hago, y entonces no, por un lado no siento presión, y por otro lado, no creo que la gente esté esperando, qué bueno, a ver, qué vengo a ver a este que me encanta. No, para mí ni me vinieron a ver, vienen a ver a los demás.
¿De qué te reís vos? ¿Haces humor? Pero ¿de cuál es el humor que a vos te causa gracia?
Me causan gracia muchos humores. Para mí... el humor tiene eso de que poner algo en un lugar equivocado, eso es humor, y puede ser desde lo más burdo hasta lo más fino. Me parece que no me pasa que mi cabeza discrimine el humor. Hay cosas muy básicas de humor que me parecen geniales y son graciosas y me hacen reír, y después hay otras series con más inteligente, no sé si es más inteligente, pero es más elaboradas, por así decirlo, sí. Piezas de humor un poco más finas, más mejor escritas, que te hacen reír más con la cabeza por ahí que con la carcajada, que también me encanta disfrutar y no discrimino ni las más simples ni las más complejas. Para mí simple y complejo no es un parámetro de mejor o peor. Hay cosas simples que son excelentes, sí. Y hay cosas complejas que son una porquería, porque le quisiste dar muchas vueltas a algo que no va. Y entonces a la hora de ver humor, no sé, me sale que me puedo reír desde las canciones esas que hacía Yayo, no sé, en Videomatch, en Showmatch, que decía barbaridades, hasta, no sé, la serie de Ricky Gervais o de Louis C.K. En Netflix. Ahora empecé a ver una... Que salió hace poquito, recién este fin de semana, creo, o hace unos días, en Netflix, de Steve Carell, también, que, nada, tiene toda una visión, una crítica política a Trump, que está buenísima, y por ahí no te hace morir de risa, pero vos ves que ahí hay un trabajo de escritura y de guiños y de cosas que también me encantan y también las disfruto. Entonces, no hay nada a lo que diga esto, la verdad, que no me divierte. No lo puedo clasificar por nada. Me río y busco reírme todo el tiempo. La verdad es que si me metí en esto es más que nada de inmaduro, que es una persona que si no se divierte se aburre. Y entonces no puedo hacer cosas que me aburran, ni tengo que hacer cosas que me diviertan, y por eso me vinculé a la comedia, básicamente.
Estamos conversando con Diego Scott. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
Ecomedios.com.
Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Twitter @ Ecomedios1220.
Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Estamos conversando con Diego Scott en esta noche de Voces y Memorias. Veníamos hablando bastante del teatro, del stand-up, pero una de tus patas más fuertes durante muchísimos años fue la radio. ¿Qué, uh-huh. ¿qué es la radio para vos? ¿Qué significa en tu vida?
Y la radio pasó por distintas etapas en mi vida. Fue todo lo que quería hacer en un momento y por eso busqué entrar y trabajar y hacerlo gratis y hasta poner plata para trabajar, pagando cosas, haciéndolo, porque quería estar ahí, buscando esa oportunidad también de participar en algún programa que me volara la cabeza, como tuve la suerte que me pasara, porque la verdad que las chances de que me sucediera... Yo escuchaba la rock and pop, quería tener alguna posibilidad de producir a Lalo, a Pergolini, a alguien de ahí, y de repente se apareció la puerta de Peña, que ni siquiera me la esperaba, y fue cumplir ese deseo. Y después la posibilidad, nada, quizás un deseo no reconocido o postergado de participar del aire y de hacer aire también, que después con los años se fue dando y pude hacerlo con Fernando también y después seguir adelante con eso. También me pasó que ya llega este momento y con los lugares, me da la sensación que antes había más lugares en donde podía hacer algo que me gustara, con equipos de gente que me gustara y ahora esos lugares son cada vez menos. Las radios que tienen un presupuesto como para bancar un equipo, que tenga creatividad, que pueda dedicarle tiempo a la edición, que tenga una estructura, ¿no? Son cada vez menos, esos lugares están ocupados por gente muy talentosa y la verdad es que fui pasando por otros lugares que siempre disfruté, pero que con casi 45 años que tengo ahora y con 3 hijos y viviendo un poco lejos, la verdad es que... ahora estoy haciendo un podcast de La Nación y Spotify que estoy disfrutando tanto como si fuera la radio, porque a mí la radio me gusta con humor o me gusta con contenidos. Y con esto tengo la posibilidad de hacer un montón de contenido, de buscar temas que realmente me interesan, hacerlo desde acá, desde casa. Lo hago vía redes con Carola Gil, todo eso lo graba, lo va un editor... Yo le marco al editor cómo me gustaría, el editor por ahí me lo devuelve y si yo quiero corregirle algo lo agarro acá en la computadora, lo pongo, lo corrijo. Empecé editando yo para sí. Fernando, yo le editaba y le armaba los separadores y todas las cosas. Entonces me sigue divirtiendo editar y lo termino a agarrar, lo cierro. Sí, 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 volví a mi viejo amor. De repente me encuentro sentado con el mouse y la computadora a las 12 de la noche... Pero me encanta buscar cosas, buscar cortinas, armar lo que quede bien, que suene bien. Es una... nada, lo traigo desde que empecé. Así que de repente ahora la radio dejó de ser eso de ir en vivo y vivir el vértigo en vivo, que también está buenísimo, pero le encontré un montón de otras cosas a este proyecto que también me encanta. Entonces la radio se transformó para mí y pasó de ser... analógica a ser completamente digital y no ser en vivo, pero sí ser, digamos, de alta calidad y de sonido, alta calidad de edición y tratando de buscar una buena mirada con los temas que tratamos. Y me parece que lo estamos logrando, porque la gente de Spotify y La Nación están todos muy contentos y me gustan las cosas que van quedando. Además va quedando un archivo ahí, entonces si te querés escuchar 3-4 seguidos, duran 15-20 minutos. Cuando quieras, no hay presión.
¿No extrañas entonces la adrenalina esa del vivo y del equipo de la radio?
No lo extraño de todos los días decir cómo me gustaría estar haciéndolo. O sea, me siento en un estudio de radio y para mí hacerlo y que esté en vivo y la posibilidad de la gente con una respuesta inmediata, que eso es lo más lindo de la radio, eso sí, obvio. No lloro de lo que le extraño, pero me encantaría, si estoy en esa situación, lo disfrutaría un montón. No es que anhelo volver a estarlo, ni lo pienso mucho, pero sé que si me metes en un estudio de radio ahora en esa situación, la voy a pasar genial, no me cabe ninguna duda.
Y televisión, siempre te escuché diciendo que no encontrabas el medio como que se atreva a hacer lo que a vos te gustaría hacer en televisión. ¿Qué es eso que te gustaría poder plasmar en la pantalla?
A mí me gusta mucho trabajar en equipo. Yo no pienso algo que yo querría hacer. Pienso algo que a mí me gustaría ver. Y bueno, con mi experiencia como productor, también me gusta elegir y ver qué personas podrían estar al aire y haciendo qué contenidos. Me gustaría ver algo de humor, me gustaría ver más crítica política desde el humor, que no existe prácticamente. Pero lo que pasa es que todo eso lleva presupuestos altos, sí, al menos que seas un genio, que no lo soy definitivamente, que te puedas parar y hacer un monólogo que sea gracioso y que sea crítico y que la gente se ría y que puedas hacer eso con continuidad o semanal o diaria, vos solito. Bueno, en ese caso estaría genial, pero cuando sos una persona que más o menos tiene algún recurso, digamos, pero siempre te hacen falta guionistas, te hacen falta gente de gráfica, que si vas a hacer chistes visuales, si vas a hacer sketch, olvídate, la cantidad de gente que necesitas y de presupuesto para poder pagar eso. Y bueno, me parece que ya pasó la época, por lo menos acá, en donde los medios estaban dispuestos a costear eso. Por suerte pude trabajar con Jorge Lanata, digamos que era de los únicos que le seguía dando importancia, o de los únicos que le sigue dando importancia a eso. Y bueno, por más cosas que me gustaran o no me gustaran, de las imitaciones, o que para mí se pueden hacer cosas que van mucho más allá de las imitaciones, pero bueno, si ya existía un equipo de actores, imitadores muy talentosos todos, y eso era lo que querían hacer, poder participar de eso también me gustó mucho y fue una posibilidad. En algunos años aparecí al aire y después el último año, el año pasado, estuve simplemente ahí haciendo una dirección y un asesoramiento con el guión y retocando ese tipo de cosas, pero metiéndole creatividad. Y bueno, siento que fue de los últimos espacios que había para hacerlo. Después ahora ya no quedan espacios. Creo que es una decisión presupuestaria de acuerdo a lo que se puede pagar ahora por lo que ingresa de publicidad y por lo que mira la gente. Quizás el lugar para hacerlo esté en otros lados, como por ejemplo en la red. Hay mucha gente que lo hace, no acá, pero sí, está Porta dos Fundos en Brasil, que es un grupo de humor en donde, bueno, están consolidados y hacen producciones y van para la tele y van para la red y van para todo, pero nada, es Brasil, es otra escala de plata, otra escala de gente. Me da la sensación de que acá no lo resiste el mercado, O los que deciden que eso esté al aire no lo quieren poner porque les cuesta mucha plata y prefieren orientar el dinero hacia otro lado. No lo tengo muy claro porque no conozco el negocio de la televisión, no sé cómo son los números. Solo sé que sí, es mucho más barato poner un panel de gente opinando que hacer sketches. Eso seguro que es más barato porque no implica rodajes, no implica actores, no implica edición, no implica un montón de cosas. Pero bueno, nada, si no está, no está. Tampoco hay que andar lamentándose mucho.
¿Y en ese esquema qué es lo que te gustaría hacer a vos? ¿Imitación? ¿Sketch? ¿Guión?
No,
¿todo?
A mí, sí, bueno, a mí me gusta, es uno de mis problemas. Me gusta hacer todo, pero Sí, un poco me gustaría, a mí me gusta participar cuando sé que algo me puede salir bien. Si no me gusta, si yo creo que alguien lo puede hacer bien mejor que yo, me gusta elegir a esa persona y que esa persona lo haga y tratar de producirlo y de verlo y de darle una mirada externa y de tratar que eso salga perfecto. La verdad es que no tengo el ego de que tengo que ser yo y si no estoy yo en la pantalla no me gusta. No, me gusta, además consumo mucho cosas de humor político de Estados Unidos, de Saturday Night Live, por supuesto, que es la crítica semanal, digamos, de las cosas que van pasando, y ahora con Trump, por supuesto, que está todo recontrapotenciado, y de alguna manera poder generar algo de eso, de esa manera, cuánto estoy yo en la pantalla, cuánto no, no lo sé, pero sí me gustaría estar involucrado en eso, con ese mensaje, con esa mirada ácida, con ese poder de crítica y con ese poder de burlar al que gobierna. O sea, el bufón estaba para, era el único que se podía burlar del rey, ¿no? Y ahora no hay nadie que se burle, son de repente son todos políticos, son genios, ellos saben todo y nadie se puede reír de ellos. Y me parece que falta falta mucha gente que se ría de los que gobiernan, porque es una de las cosas que además se tienen que bancar. Vos, que si querés ser político y querés estar en el poder, tenés que bancar el que se te ría de vos, porque esa es parte del juego y a veces, desde abajo, es casi la única herramienta que tenemos de ir en contra de esos poderes que se desbordan y que les encarecen, ¿no? Entonces, tener la posibilidad desde el humor, de reírnos de ellos y de ridiculizarlos. Cómo se pone Trump cada vez que lo ridiculizan, los detesta, pero bueno, es un arma con la que no puede combatir, porque además si te enojas del humor es peor todavía. Y me parece que acá no la tenemos, entonces estaría bueno que estuviera, y si pudiera estar involucrado en algo, me gustaría estar involucrado en algo así.
Trabajaste como guionista y también escribiste la biografía de Fernando Peña. ¿Cómo te sentiste a la hora de tener que escribir un libro que tiene un proceso y es muy largo de trabajo?
Sí, es muy largo. Sí, el libro fue un proceso muy largo que me costó bastante, porque todavía, hasta que le encontré, bueno, fue un poco con lo que te decía con los personajes, ¿no? Hasta que le encontré por dónde encararlo, cuando le encontré por dónde, después fluyó un poco más, pero no tenía bien en claro cómo contar la historia de Fernando. Y bueno, hasta que le encontré la vuelta de que, claro, él tenía partes de sus personajes en su personalidad todo el tiempo. Y entonces decidí separar el libro por capítulos, y cada capítulo es uno de sus personajes. Y en ese capítulo de ese personaje desarrollo esa parte que tenía Fernando de él, ¿no? Cuando hablo de Milagritos López, su vida con los aviones, cuando hablamos de Di Calfredo, de sus exabruptos, Palito, de sus cosas tiernas y de su vínculo que tenía, de Sabino, cuando todo lo que conocía sobre Buenos Aires. Entonces, él tenía muchos personajes y era muchas personas en una, y cuando le encontré esa punta para desarrollar el libro, empezó a fluir un poco más. Y lo lindo fue también poder reencontrarme con un montón de gente que ya hace muchos años que no veía, porque el libro salió para los 10 años de la muerte de Fernando, así que hacía 10, 9 que no me encontraba con muchos de ellos. Y entonces fue volver a conversar y volver a vivir anécdotas y volver a compartir esas cosas que nos sucedieron en común con muchos de ellos. Y fue un momento, fue un proceso lindo. La verdad que fue un proceso muy lindo y un proceso de cierre también, ¿no? Para definitivamente, siempre tenía en la cabeza que alguien tenía que contar la historia de Fernando. Y siempre un poco también pensaba que, habiendo sido el que más largos o el que más tiempo trabajo con él fui yo, dije, bueno, tengo que ser yo, así que ese como ese pendiente que tenía, finalmente lo cumplí, me ayudó a cerrar esa etapa de Fernando también.
Estamos conversando con Diego Scott. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Everyday, en la voz de Buddy Holly.
Everyday it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster, everyone.
one said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way.
Era Everyday, en la voz de Buddy Holly, tema que eligió Diego Scott para esta noche de Voces y Memorias. Me llama la atención puntualmente el tema, no muchos conocen a Buddy Holly, aunque sí. Fue uno de los grandes precursores del rock. ¿Por qué elegiste este tema?
Este está más vinculado con la radio, es el tema que yo usaba para abrir el programa después de que murió Fernando. Yo empecé a tener un programa en Blue 100.7, en el mismo horario, a las 7 de la mañana. Y bueno, aprendiendo de todas las cosas que aprendí de Fernando, también elegí una canción que me gustara mucho para empezar el día, y era esta. Tenía una cosa muy simple, muy tierna y muy de, si yo quisiera despertarme escuchando la radio, me gustaría despertarme con esta canción todos los días, así como el día de la marmota, viste que está con la canción de Cher. Bueno, esta es una linda canción como para que no te pase lo de la canción de Cher, que si la escuchas todos los días, la puedes escuchar todos los días, tiene esa cosa de campanita, de amanecer, y me trae el recuerdo a ese programa que la verdad es que lo disfruté mucho, la pasábamos muy bien, a pesar de tener que levantarme a las 5:30, 6 de la mañana. Esa canción significa gratos recuerdos.
Llegaste al periodismo por ganas, por gusto, pero en algún momento pensaste incluso estudiar periodismo y te definiste por la ciencia política. ¿Por qué decidiste no estudiar periodismo?
Y yo, bueno, vos dijiste, fui a un colegio medio tradicional, el mandato de ese colegio, digamos, no te saca muy distinto a derecho, economía, administración, algún ingeniero o ingeniero agrónomo, digamos, ese es el abanico de posibilidades, no de posibilidades, pero el abanico de variedades de todos los que salen de ahí que la mayoría eligen. Yo salí sin escaparme del rebaño, empecé estudiando economía y cuando me di cuenta que no me gustaba, que no me divertía, que quería hacer algo más vinculado con la comunicación, ya estaba con la cabeza metida dentro de los medios tratando de conseguir algún lugar o algo. Pensé en estudiar periodismo, pero también veía que era el momento en el que TEA estaba de moda, viste que todo el mundo iba a TEA, y arrancaba comunicación social en la UBA, y la verdad es que lo veía y no me convencía el programa, me parecía que había mucha gente estudiando lo mismo, me parece que, no sé, tengo la tendencia de ir para otro lado que para donde van todos, porque donde van todos es más difícil después conseguir, me parece, ¿no? Es por una cuestión estadística, nada más. Si todos están estudiando de eso, voy a estudiar algo distinto. Por ahí alguien está buscando algo distinto y la verdad es que yo estaba cursando en la UBA, en Económicas, ahí sobre Córdoba, y me crucé a Marcelo T, a Sociales, a averiguar sobre los programas. Y me puse así a leer los programas de estudio, de comunicación, estaba Trabajo Social, estaba Sociología, y vi ciencia política, y ciencia política tenía un montón de cosas que ya me estaban interesando, no me divertía nada hacer números, y sí me gustaba leer historia, me gustaba filosofía, me gustaba teoría política, y tenía todos esos condimentos. Después tenía ingredientes de opinión pública, algunas cosas de estadística, y me encantó. Y dije, esto, voy a estudiar esto, porque la verdad es que cuando mirás los medios no ves egresados de comunicación social haciendo periodismo. Ves gente que se destaca por cómo lo hace, más allá de su título. Alguno será abogado, otro será nada, y otro es médico por ahí. O periodista deportivo, no sé, Nelson Castro. Pero no te da la herramienta para que te vaya bien la comunicación social. Yo creo que dije, me voy a formar en cosas que me interesen y después en la carrera las podré usar o no. Bueno, mira, haciendo stand-up no las uso mucho, pero después cuando hago el primer café en La Nación con el podcast, ahí las uso un montón. Y la verdad es que es una carrera que me gustó, y en esa época además se decía, ciencia política no tiene salida, no sabes de qué te recibís cuando te recibís de politólogo, no tenés la menor idea. Y bueno, te podés poner una consultora, ponele, y ser un tipo, un ver en uno de esos, y opinar, pero la verdad es que están opinando, están mirando y opinando. Por ahí pueden hacer alguna encuesta, No digo que no sea un mal negocio, es un buen negocio, pero no es que buscas en los clasificados de Clarín en ese momento y aparecía politólogo, estoy necesitando, no aparecía en ningún lado.
¿Y qué te siguen interesando esos temas? ¿Seguís leyendo de política, de historia, de filosofía, que eran esos temas que te atraían para elegir la carrera?
Sí. No, por ahí ya no los leo en libros, porque te las pasas en internet y entonces lees artículos y lees papers y esas cosas. De repente me cae alguno en las manos, me llega el mail, alguien me lo comparte. La verdad que entre el trabajo y todas las cosas, a veces por trabajo un poco lees o aplicas alguna de esas cosas que alguna vez leíste. Pero sí, me sigue interesando un montón. Lo que pasa es que a veces vivís en un contexto en el que no están dados los parámetros mínimos para tener una discusión teórica política. O sea, para una discusión teórica política de cómo debería funcionar el Estado, tenés que eliminar del medio la posibilidad de que esa plata se la roben. Porque en cuanto, sí. en cuanto está la posibilidad de cómo administrar las cosas del Estado, una chance es que se la roben, bueno, entonces no podés administrar mucho. Hay cosas como básicas que todavía no están dadas. Entonces, a veces esas discusiones son un poco más difíciles de tener porque tenés que ir a conceptos, digamos, como más básicos.
Y vos decías antes que venías del Cardenal Newman, donde salían con un formato de carreras en la esquema de estudiar. ¿Qué dijeron tus papás cuando largaste todo y dijiste, bueno, me dedico a ser productor de FM Palermo? Que fue tu primer lugar donde entraste al periodismo.
No, la verdad es que nunca, jamás me dijeron nada. Jamás me dijeron que no. Me dijeron, si querés, intentalo, dale para adelante. Yo, además, siempre con ellos son muy abiertos a nivel decisiones nuestras. Y además las impulsaban, o sea, yo estudié en la universidad pública porque mi madre siempre me impulsó a estudiar en la universidad pública. Justo cuando yo estaba egresando era donde empezaban a aparecer las universidades privadas, la DITE, la San Andrés, estaban como abriéndose esas universidades de prestigio y muy caras. Pero la verdad es que la experiencia que te da la universidad pública de salir del colegio, ¿no?, y entrar un poco en la vida, no te lo da en otras universidades. Y una madre que te impulsa para que vayas a la universidad pública, después no te va a decir, no, ¿cómo vas a dejar de estudiar esto o lo otro? No, ellos siempre promovieron nuestra libertad de decisión confiando en las herramientas que nos habrán brindado en nuestra educación, ¿no? Hay un momento en que tenés que soltar y decir, bueno, leí todo lo que pude, ahora con estas herramientas, que vaya por este camino o por el que él quiera. Jamás me cuestionaron nada, ni me dijeron nada, me dijeron, si a vos te gusta, dale, qué sé yo, no, de ciencia política no tenía idea. Bueno, mi madre estudió letras, entonces, y también estudió en la UBA, en Puan, y estudió de grande. Entonces, digamos, no es muy conservadora, que digamos. Tiene su sabe lo que es estar ahí. Entonces, no es que me impulsaba a cuestiones conservadoras. Todo lo contrario. Me parece que mientras fuera una aventura divertida, yo escuchaba mucho radio, ella escuchaba conmigo, le divertía las cosas que escuchábamos. Me dijo, mirá que ahí llegan dos, tres. Y yo le dije, bueno, qué sé yo, no sé, pero para hay que probar. Sí. Y bueno, no sé si llegué o no llegué, pero por lo menos un lugarcito me hice.
Tu papá era ejecutivo en diferentes empresas. ¿Qué tenés vos de él?
Tengo mucha estructura. Es medio paradójico, pero sí, el pensamiento lógico y estructurado, no, que lo uso de dos maneras. Lo uso como herramienta cuando lo necesito y lo uso para el humor. Digo, esto cómo se rompe para que sea gracioso, ¿no? Entonces, pero lo tengo internalizado. A la hora de resolver, de producir, de buscar soluciones, de coordinar, de trabajar en equipo, tengo un montón de cosas, porque bueno, un ejecutivo básicamente es alguien que lidera un equipo de gente y eso siento que tengo un montón. Y a su vez, también cuando reconozco y en tenerlo y no lo quiero tener, busco, bueno, si me tengo que reír de esto, esto es lo que tengo que romper, no es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando lo necesito como herramienta, lo uso, y cuando lo necesito como para romperlo, también lo uso. Entonces, siento que lo llevo adentro y trato de que me sirvan los momentos en que me puede servir.
¿Y de tu mamá?
De mi mamá tengo esa cosa de curiosidad por la política. Ella no es alguien politizada, digamos, ¿no? Pero sí es muy estudiosa y estudió letras y estudió alemán y siempre está estudiando algo, y esa cosa de querer saber de qué se trata y entenderlo, me parece que viene de ahí. Y tiene una mirada bastante, bastante ácida y a veces antipática de las cosas, que siento que también la tengo a veces.
¿Y a tus hijos, si bien son chicos, qué le transmitís?
A mis hijos, yo trato de, a ver, ¿qué les transmito? Trato de transmitirles, creo que hay dos tipos de cosas, ¿no? O dos tipos de educación, o querés que sean iguales a vos o querés que sean todo lo contrario. Yo trato de que sean todo lo libres que puedan ser. Que trato de decirles, nada de los que les gusta, le digo, no, eso no lo haga, no, dale por acá. No, de lo que les gusta, le digo, dale, hacelo. ¿Querés que lo hagamos más? Dale, busquemos el tiempo para hacerlo, probalo, y nada definitivo. Si querés hacerlo, lo haces. Si lo probás y no te gustó, te vas, no hay ningún problema. Trata de que lo que estés haciendo realmente lo estés disfrutando y que te esté gustando. En el momento que sentís que algo ya no te gusta más, bueno, replantéatelo, no pasa nada. Te vas a cambiar de opinión mil veces en la vida. No trato de que se casen con ninguna opinión, no trato de convencerlos de nada, trato de que tengan una mirada flexible de la vida y que entiendan que es todo el tiempo, es cambio, no podés estar agarrado de algo, porque si estás agarrado de algo, cuando las cosas cambian, después o terminás muy equivocado o terminás muy frustrado. Entonces, saber un poco, ver qué está pasando a tu alrededor, ver qué estás sintiendo vos y cómo podés hacer que eso combine de la mejor manera posible. Si tuviera que ponerlo en palabras, creo que sería algo así lo que trato de transmitirles.
Diego Scott, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias.
Por favor, un gustazo realmente. Muchas gracias a vos.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro.
Shell Argentina auspició este programa.
En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
El Banco Provincia tiene una nueva app cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés.
En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.